¡Qué barbaridad! Andrea Peláez, si sois muy eurofans, ya sabéis que en cualquier momento el televoto puede voltear la tortilla. ¿Se lo mereció? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a por las noticias de las dos. Las de la una en Canarias, luego la hora vintage.
Son las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Venezuela se prepara para uno de los días más importantes de su historia reciente, unas elecciones presidenciales en la que por primera vez desde 1998 la oposición al chavismo puede ganar unos comicios. Entre los candidatos sobresalen dos nombres. Uno, el actual líder, Nicolás Maduro.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito.
El otro, en el que muchos venezolanos van a depositar hoy a partir de las 6 de la mañana, hora venezolana, sus esperanzas, Edmundo González, el apoyo de Marina Corado Machado.
Yo no me quiero situar en escenarios así tremendos, ¿no? Aquí vamos a un proceso electoral, van a haber unos resultados, confiamos que los resultados van a ser respetados y que a partir de ese momento se iniciará el proceso de reconstrucción y de reinstitucionalización del país.
21 millones de venezolanos están llamados hoy a las urnas, a los que se van a sumar los más de 8 millones que pueden votar lejos de las fronteras de Venezuela, aunque tan solo 69.000 tienen derecho a voto. Y más allá de Venezuela, en los altos del Golán, en Israel, un ataque desde el Líbano ha dejado al menos 12 muertos, la mayoría niños y adolescentes, y una treintena de heridos. Estos jóvenes se encontraban en un campo de fútbol cuando cayó el misil. Es el peor ataque registrado en la zona desde que se inició la guerra en la Franja de Gaza en octubre. Israel ha acusado a Hezbollah de la autoría del ataque. Daniel Hagari es portavoz de las Fuerzas Hebreas de Defensa. Este ataque muestra la verdadera cara de Hezbollah, una organización terrorista que ataca y asesina a niños que estaban jugando al fútbol, ha dicho Daniel Hagari. Hezbollah, por su parte, ha negado los hechos, aunque horas antes habían anunciado el lanzamiento de misiles precisamente a la zona. De vuelta en España este fin de semana, la Guardia Civil ha detenido en Zaragoza a los dos padres de la niña de 14 meses que murió ahogada el pasado miércoles. Tras tomarles declaración, los agentes han considerado que el matrimonio tuvo una conducta negligente que acabó con este fatal accidente. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Los padres de la niña de 14 meses que el pasado miércoles fallecía tras ahogarse en una piscina de Ateca ingresaron este pasado viernes en prisión por un presunto delito de homicidio imprudente. La investigación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que fue quien puso a disposición judicial a los progenitores de la pequeña, mientras que el juzgado de Calatayud fue quien los envió a la prisión de Zuera. Los otros hijos menores de la pareja han quedado provisionalmente al cuidado de familiares en el municipio de Ateca, en la provincia de Zaragoza. Hay que recordar que el trágico suceso tuvo lugar el pasado miércoles en esta localidad y que la bebé fue trasladada por sus padres hasta el centro de salud de Ateca, donde llegó en situación de parada respiratoria. El personal sanitario trató de reanimarla, incluso un helicóptero del 112 se trasladó hasta el lugar para asistir a la criatura, sin embargo, y desgraciadamente, no se pudo hacer nada para salvarla. Por el momento, no han trascendido más detalles de la investigación, de la cual seguimos muy pendientes.
Destaca la victoria en...
Y ahora ponemos la mirada en París.
Destaca la victoria en el debut de Carlos Alcaraz en individuales y después victoria también en dobles en su debut junto a Rafael Nadal. Estas han sido las palabras de Carlos Alcaraz en el micrófono de José Luis Corrochano.
¿Cómo estás, Carlitos? Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Qué sensaciones en este primer partido que has ganado en los Juegos Olímpicos?
Bueno, la verdad que increíble, ¿no? Increíble, bueno, el ambiente que se ha vivido, totalmente diferente a otros torneos, el poder representar a tu país con la bandera en el pecho. La verdad que ha sido una experiencia increíble y muy contento de tener mi primera victoria en los Juegos Olímpicos.
Además, ya ha llegado el primer metal para el medallero español, de la mano de Fran Garrigós, que ha conseguido el bronce en judo en la categoría de menos de 60 kilogramos. Y en el día de hoy, opciones de medalla en judo, skate y piragüismo slalom. Además del baloncesto femenino a la 1:30, el fútbol femenino a las 7:00 p.m. y el debut de Carolina Marín a las 7:30.
Gracias, Adrián Mateo, por ese resumen de la primera jornada de los Juegos Olímpicos y también esa agenda de cara al día de hoy, que también la vas a poder encontrar en nuestra página web, en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía, con la mejor diversión, en compañía del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, hola, ¿qué tal? Son 5, las 2 y 5, la 1 en la Comunidad Autónoma Canaria. Y la segunda hora de transmisión de este programa radial.
¡El Grupo Risa!
Haciendo el programa en Bañador. En la terracita, qué noche más buena hace por aquí. Bueno, llegó el momento de acometer lo que viene siendo acostumbrado a esta hora, que es la hora vintage. Llegó el momento de recordar. Y en esta ocasión vamos a recordar a una de las personas que se nos han ido o que se nos fueron en el último trimestre del año 2023 y que de un modo u otro tienen una vinculación estrecha con el Grupo Risa, porque siempre ha sido uno de nuestros personajes al quien hemos recordado, a quien hemos imitado muchas veces y con el que hemos disfrutado y nos hemos reído mucho, porque era particular, personal e intransferible. Hoy vamos a volver a recordar ese homenaje que hicimos en su momento a la memoria del gran Carlos Pumares.
Sometimes I wonder why I spend alone.
Carlos Pumares es todo un personaje al que nosotros tenemos un cariño especial, porque también forma parte de la nómina de las voces del Grupo Risa y porque nos recuerda muchas noches de cuando éramos jóvenes, muchas noches de estudio, que luego no eran estudio, muchos ataques al frigorífico a las 3:30 de la mañana. Y sobre todo, un programa, para vosotros que sois jóvenes, un programa como Polvo de Estrellas, que es irrepetible. Y digo que es irrepetible porque reside fundamentalmente en la personalidad de su conductor. Polvo de Estrellas de Carlos Pumares no se entiende sin Carlos Pumares. La esencia de Polvo de Estrellas siempre será Carlos Pumares. Vamos a ver, por ejemplo, Pontes, tú como tienes ahí lo de la lista de la FM, ponte en plan profesional, ¿qué ha aportado un programa como Polvo de Estrellas y sobre todo la figura de Carlos Pumares a la radio?
Primero hablar del cine clásico, eso que ya está casi olvidado a estas alturas de la historia. Y segundo, la manera de explicarlo. Y después, la manera con la que él trataba al oyente que preguntaba sobre ciertos temas. Ese genio y figura que tenía Pumares de explicarlo todo y después de terminarse exaltando por cualquier pequeño tema, pero que después se calmaba muy rápidamente.
Y tú escuchabas a Pumares ya, tú como oyente. Tú fuiste de los que se ponía por las noches después de García a escuchar a Pumares. ¿Llegaste pronto, tarde?
Esporádicamente, algunos días lo escuchaba para ver de qué tema trataba aquel día, porque a mí también me interesa bastante el cine, pero eso sí, no me atrevía a llamarle.
Es que eran unas horas en las que, si eres chico o pequeño, no es fácil llamar en casa, no es factible coger a las 3 de la mañana el teléfono para llamar a la radio. Yo recuerdo que escuchaba especialmente a Carlos Pumares cuando estaba en el pueblo, porque la emisora que mejor se pillaba era en Antena 3. Pero claro, eran unas horas bastante intempestivas en las que yo habitualmente pues no solía estar despierto. Pero cuando alguna vez coincidía, porque eran fiestas, porque te habías acostado tarde o porque no podías dormir, de escuchar el programa, a mí me flipaba sobre todo cómo trataba a los oyentes.
Sí, verdad.
O sea, eso me chocaba muchísimo y de hecho había veces que escuchabas más el programa por eso, por el morbo de los...
A ver a quién le cuelga hoy, ¿no?
A ver.
O sea, que a ti, Pumares, Wopper, te recuerda al pueblo, básicamente, a tu pueblo.
Sí, sí, al pueblo, a vacaciones y a escuchar la radio desde la cama con los auriculares.
Y sabías ya cuando ya más o menos pilotabas un poco sobre el universo Pumares, sabías que si llamabas a Pumares, por ejemplo, y le preguntabas por El Resplandor, iba a saltar.
Sí, o por el monolito.
Por el monolito hacía el especial, claro. Que iba a saltar con El Resplandor. Oh, me estaba yo recordando ahora, dice... Bueno, hoy se ha estrenado Batman Vuelve. Lástima que no sea Batman Se Va. Y es que son tantas, tantas las historias de Pumares. No sé si de una manera un tanto anárquica vamos a intentar contaros alguna y sobre todo escuchar muchos testimonios, pero ya os adelantamos que el día 29, ese es el día que cambian la hora, ¿no?
El último fin de semana de mes.
Sí. Bueno, pues nos va a tocar hacer 5 horas de programa y entonces hemos querido recuperar para ese día, para esa hora extra que vamos a tener, pues la entrevista que le hicimos a Carlos Pumares, que fue el día que vino a vernos a la radio y que casi se carga la mesa de la radio cuando David Miner hizo de un oyente Carlos y no sé qué le preguntó, que empezó a pegar unos golpes y yo pensaba que se cargaba todo el mobiliario. Entonces, por ir empezando el camino, Whopper, ¿con qué primer sonido podemos arrancar?
Bueno, yo creo que va a ser bastante anárquico, no vamos a ir por orden cronológico ni nada.
Como toda, como es lo que es esta hora.
Sí. Tengo aquí un par de cortes de Pumares que son muy representativos de sus opiniones particulares sobre ciertos temas. Concretamente, este se refiere al lenguaje deportivo del baloncesto que se traslada, o ¿cómo era?
Sí, sí, el lenguaje del fútbol, el lenguaje del baloncesto que se traslada al fútbol, ¿no? Creo que es.
Yo lo que lamento profundamente, profundamente, que el fútbol haya perdido su personalidad total y absoluta y haya cogido el lenguaje del baloncesto. Que a un centro le llamen una asistencia. Que a un mediocampista, un pivot. Que al juez de línea le llamen asistente, árbitro asistente. Que hayan copiado el baloncesto, los pantalones del negro de Los Ángeles, hasta la rodilla, todos a imitarle. ¿Por qué le quieren imitar los del baloncesto? Pero a mí los del fútbol. El baloncesto me parece una mamarrachada la parte central del campo. Que jueguen en un solo lado, como juegan en todas las películas americanas. Y tiene una movilidad tremenda, a toda velocidad.
Bueno, muchos de los que nos estáis escuchando, vuelvo a los jóvenes. Yo os habéis mentido, habéis dicho al principio de la hora que Carlos Pumares hacía un programa de cine. De cine y de no cine. Pumares podía dispersarse con el oyente si entraba con él en sintonía las pocas veces que os ocurría, con cualquier tema, con cualquier historia, sea de baloncesto, sea de política, sea de la receta del arroz con leche, sea de la tarta tatén del restaurante Hispania. Es decir, con cualquier digresión era permisible en Polvo de Estrellas si Pumares quería, ¿no?
Sí, hablando de lo que tú comentas, precisamente no sé cómo salió el tema de la dieta de los deportistas.
Lo que han cenado estos señores, deportista, pero creo que los que peores se alimentan son los deportistas, porque la prueba es que cuando dejan de ser deportistas, la pinta que tienen, espaguetis, o sea, hidratos a punta pala,
sí.
A continuación pollo con puré, proteína más hidrato,
sí.
Y claro, postre, que es lo que les va a destrozar la digestión, y de postre, fruta y yogur. Fíjese cómo se ha puesto Camacho, como una vaca.
Bueno, el equipo del programa de Pumares era casi menor que el nuestro. Era Pumares el técnico y si acaso un productor. Si tenía un productor que era Alberto Rull en su primera época, recuerdo, si no, Pontes, me rectificas, ¿eh? Y
no,
Pumares
no
tenía un armario gris, metálico, enorme, donde guardaba, pues imagínate, todos los discos que tenía Pumares, todos los vídeos que tenía Pumares, y entonces el pobre productor tenía que estar atento cuando el oyente pedía, quiero escuchar o quiero la escena de... Pues abrir todo aquello y en la anarquía Pumares, en ese armario tan grande, buscar el vídeo, buscar el disco, buscar el corte. De un programa, Pontes, cuando empieza Polvo de Estrellas, en los 80 coexistieron dos programas de cine con dos conceptos completamente diferentes, ¿no? El cine de lo que yo te diga, que era el programa, sí, de Láser, y exacto. Polvo de Estrellas. No sé quién empezó antes Polvo de Estrellas, ¿no? ¿O no?
Sí. Polvo de Estrellas fue en el, justamente cuando empezó Antena 3 y lo que yo te diga estuvo primero en El País y después en la SER, pero en la SER fue cuando ya absorbieron ya a la cadena SER desde por parte de Prisa, fue bastante más tarde.
Como programa pionero de cine, un auténtico, para mí lo es, genio como director, que es Manuel Martín Ferrán, porque claro, tirar del mascarón de Proa de Sea García, pero eran personajes que no nos sonaban de nada. Antonio Herrero, Goma Espuma, e inventarse Martín Ferrán y proponer un programa de cine por la radio, pues tú lo flipas, ¿no? Ahí sobre todo a principios de los 80, que, ¿verdad? Al principio el concepto parece un poco soso, ¿verdad? Un tío que hable de cine y que la gente llame y le pregunte por películas. Pues ya está. Entonces, el programa comenzó... insisto, Pontes, me rectificas, ¿eh? Porque yo esto estoy hablando de memoria y no lo sé. Sí, hierro en algún dato. El programa empezó detrás de García y acababa a las 2. Claro, era cuando terminaba García. García podía acabar a la 1:15, a la 1:30, o como le contamos en El Espejito,
haciendo nosotros el personaje, o haciendo yo el personaje de Pumares, resulta que una noche acaba García a las 2:05. 2:05, el programa de Pumares iba hasta las 2. Entonces, en aquel programa de Herrera, recreamos cómo fue el programa, el principio y el final de aquel programa.
Cada noche llega a su casa polvo de estrellas. Is in the stardust of the sun. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody.
Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hasta las 2 de la madrugada para hablar de la cosa esta del cine. Nuestro teléfono es el de siempre, el de toda la vida, 411-7011, prefijo de Madrid 91. Pero como comprenderán, hoy no va a haber llamadas telefónicas, así que vamos con música y hasta mañana. Ese fue el programa más corto de Polvo de Estrellas. Hala, ya me puedo ir, ¿no? Hace un gran programa, Herrera. A ver cuándo me traes para contar algo.
Sí, pero a mí me gusta, Carlos, cuando usted se enfada, va cogiendo velocidad.
Ah, cuando digo eso de las playas y eso de las guarradas.
Sí. Y además, no,
porque, por ejemplo, yo nunca iré a la playa hasta que las asfalte. Un tío que va corriendo por una playa y se mete en el agua deprisa. ¿Saben por qué se está metiendo deprisa?
¿Por qué?
¡Porque se está meando! ¡Guarro! La hípica no es un deporte. Y las carreras de caballos. ¿Quién hace deporte? ¡El caballo! ¡Y encima le pega! Y por cierto, usted que es mucho de ir de viaje. A ver, cuando esa publicidad que hacen en muchos hoteles terminan con lo mismo, vaya al hotel tal porque así se sentirá como en casa. ¡Pero si yo no quiero sentirme como en mi casa! ¡En mi casa tengo que bajar la basura! ¡Tengo que ir a la reunión de la comunidad de vecinos! ¡Si yo me voy a sentir como en casa, que vaya su padre! Y vamos con una nueva llamada a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Bueno, ya me puedo ir. Esto lo pagan aparte.
Ya, ya puede irse, Carlos. Adiós, amigo.
Oh, Nacida Libre, John Barry, uno de los himnos de Carlos Pumares, sí, señor. Con esto del hotel, leí el otro día, aparte lo de que tienes que recoger la basura, que por eso no puedes estar como en casa, dice el galán. Vamos a ver, ¿en tu casa cuando terminas de comerte una manzana te ponen una nueva? ¿No, verdad? Realmente sensacional. Oye, Pontes, hay que decirle a la gente, antecedentes Pumares, el papel fundamental que, por ejemplo, desempeñó Pumares en La Clave de Balbín, ¿no?
Sí, era el que seleccionaba las películas de La Clave. Balbín proponía el tema y él decía, pues debe de ser esta película la que te puede interesar.
Pero estamos hablando de La Clave, Televisión Española. Segunda cadena, los viernes, ¿no?
Uy.
Creo recordar. Sí.
Vale. Que además hay programas de La Clave que los podéis ver ahora en YouTube, donde, independientemente de lo que pienses, de tus planteamientos ideológicos, iba gente preparadísima y que merece muchísimo la pena verlos ahora. O sea, cómo Balbín arriesgaba y la película, para, digamos, ilustrar el coloquio subsiguiente, efectivamente la seleccionaba Pumares. Al final, ¿quién era Pumares? Efectivamente, el que iba detrás de García. Todo el mundo ha ido detrás de García. Y Pumares lo llevaba bien. Siempre que le preguntaban a Pumares, decía que para él era un privilegio ser el tío. Pontes, yo creo que eso influye en oyentes, ¿no? Que vas detrás de García y te deja un tirón bueno de oyente.
Exacto, siempre tiene el efecto arrastre, y sobre todo en aquel momento. García era el número uno de la radio, aunque las horas en las que estaba, un poco intempestivas, conseguir arrastres en aquel momento era muy bueno. Sobre todo cuando el EGM muchas veces le daba a Pumares cero oyentes. Y él decía, sí. Bueno, y entonces los que me llaman...
Claro, el hecho de ir detrás de García, yo recuerdo además que Pumares, como hemos dicho, lo llevaba muy bien, pero cuando se fue García, y entonces pues había otros compañeros que hacían el programa de García en Antena 3, los que se quedaron, entonces ya no le hacía gracia. Empezaba a Pumares y decía,
A ver si acabamos a la hora, ¿eh?
Claro, es que no es lo mismo que te quite Minuto Hombre. García que te lo quite cualquier otro.
Exactamente.
Está muy bien lo que García contó respecto del tiempo que le dejaba de programa a Pumares. Lo resumía muy bien hace poco en un corte.
Carlos Pumares se quejaba, pues que yo terminaba, tenía que terminar en una hora y que él, bueno, que no podía entrar, que... Y subí a ver al jefe, al director general, y le era la segunda vez que me pasaba, porque antes en la cadena SER, Antonio José Alés, Iñaki recuerda que Eugenio estaba en la novena planta en José Antonio 32, y sube Antonio José Alés y le dice a Fontán, bueno, vamos a ver, ¿a qué hora empiezo yo? Cuando acabe García.
Sí, sí.
Y a Pumares le pasó lo mismo, y en Carla Sánchez, bueno, pues yo no montaba en bicicleta. Cuando terminó la etapa, terminaba yo.
Estaban aquí Iñaki, estaba Carlos Herrera, estaba García. Sí. Mucha gracia, ¿cómo se refiere a la calle Gran Vía 32? ¿Cómo la llamamos?
La calle José Antonio. Tío.
José Antonio.
Oh, hay que ser antiguo, ¿eh?
Estamos en la hora vintage. Nunca mejor dicho. Qué barbaridad. Ese Pumares viajando por toda Europa en un Volvo grande que tenía, porque él a los festivales, no iba en avión.
No le gustaba nada, lo llevaba muy mal.
Sí, sí, se desplazaba, pero aparte que le iba mal avión es que se aburría. Dice que el coche puede ir a la hora que le dé la gana, puede poner la música que le dé la gana, puede parar donde le dé la gana, y se recorría tanto pues de Cannes, Venecia, Berlín. Todos los festivales de Europa los recorría en su maravilloso Volvo. Qué barbaridad, mira, True Love, Bing Crosby, qué bonito.
Hay mucha gente que no sabe que Pumares realmente no había estudiado nada que tuviese que ver con el cine. Pumares no. Era licenciado en ciencias físicas.
Correcto.
Pero el tío era una auténtica biblioteca andante porque sabía de muchísimos temas. O sea,
desde pequeño lo había chupado cine, había mamado cine. Y se decía que incluso las películas que él veía en una sala en concreto, incluso después las seguían los diferentes circuitos que después se representaba.
Excepto en los videoclubs, ¿no? Que les llamaba
la pequeña tienda de los horrores.
De los horrores. Yo no sé por qué no le gustaban nada los videoclubs.
No lo sé.
Lo más seguro, a lo mejor porque el tema de la pantalla. Exacto, por el formato de la pantalla.
Sí, eso es una cosa que él lo llevaba muy mal, el tema de los cambios de formato, de cómo se distorsionaba lo que él decía que era el mensaje del director, al llevarlo pues a televisión o a formato de cinta de VHS, pues se perdía mucha de la esencia del cine como espectáculo. Pero lo decía antes, lo del tema de ciencias físicas, porque es que le escuchas hablar de historia y parece que el tío ha estudiado eso, historia. Tenemos aquí un trocito de un programa de asignaturas pendientes. ¿Te acuerdas de este programa, Pontes? De Antena 3, con Antena José Luis 3. Garci. Año 1987.
Era el programa anterior a Goma Espuma, los sábados por la noche, a la una de la mañana. Era Asignaturas Pendientes, un programa que hacía Garci.
El que se hacía con la sintonía de Luna de Miel.
Nunca, o sea, la que tiene Pedrito Martín ahora para nosotros. Sí. La sintonía era Luna de Miel y estaba, yo creo que vamos a escuchar a Garci, Ana Rosa Quintana, que también estaba en Antena 3, y Pumares, que nos da una lección magistral sobre la historia de los Romanov en Rusia, que es esta. Y Santiago Amón, por favor, ¿cómo me voy a olvidar Santiago Amón? Era su error. Don Santiago Amón, exactamente.
Por ejemplo, en Catalina la Grande, en lugar de decir
la pequeña,
gran emperatriz pues, no, de la Rusia, etcétera, magnánima, se decía estadísticamente,
o Katy,
esta persona tuvo 125 amantes, liquidó a tantos personajes y ponía una estadística, pero la estatua se conservaba.
Pero registrados oficialmente fueron 9 nada más.
9 amantes.
El último, cuando ella tenía 67 años, ya le dio por los jóvenes y tenía 23, el último amante.
Sí.
Pero estaba muy pero bien, además ella. siempre existió quería, el problema entre San Petersburgo y Moscú. Porque cuando se daba el golpe de Estado para matar a algún zar, es decir, cuando Catalina llega al poder, es quitándole el trono a su marido, Pedro, porque se la considera la gran emperatriz Romanov cuando no lleva ni una sola gota de sangre Romanov. Fue realmente la grande. San Petersburgo es un capricho de Pedro el Grande, porque necesita el mar Báltico. Porque a su vez Pedro el Grande es el impulsor y el creador de la Marina Naval Rusa.
Fíjate cómo está puesto.
Madre mía.
Fíjate a Santiago cómo está.
Se lo trae preparado,
esto.
Oye, ¿cómo que bien si Carlos en vez de su programa de polvo de estrellas por Carlos Pumares, por Carlos Romanov? ¿Cómo sería el programa de ti? Qué bonito sería, ¿eh?
Pedro el Grande es el que abre Rusia a Occidente. Es más, él, como ama los barcos, va a trabajar a Inglaterra como simple obrero. Pero luego se traslada, porque ve que, mejor dicho, va a Holanda primero. Pero ve que allí no está la solución y va a Inglaterra a aprender la construcción de barcos. Y es él el que abre y el que los lleva a todos. Pero Catalina, al ser extranjera, tiene que dar la impresión de Rusia. Y mientras todos los ejércitos y todas las guardias estaban a nombres fundamentalmente de los Holstein, familia de Pedro III, y estaba en manos de los extranjeros, quiere
volver a hacerlo rusa. Pero es Catalina, cuando tiene Francia problemas porque no quieren publicar la enciclopedia, la que quiere llevarse a Diderot.
Ha cogido la directa. Este
no acepta. Y entonces le manda a Diderot, cuando está en problemas, le compra la biblioteca y le deja encargado de la biblioteca con un sueldo. Y Voltaire es el que más va a influir en Catalina la Grande.
Bueno, pero está
hasta el punto que la nueva legislatura rusa que da Catalina, que es la primera, es una auténtica
que
solo Voltaire, como está inspirada en ella, dice que sí, porque Catalina no tiene ni la más remota idea de cómo es el pueblo ruso.
Ya está, te ha quedado claro, Ponte, te ha quedado claro
esto. Sí.
¿No?
Hay un vídeo en YouTube de Telemadrid en el que le preguntan sobre cuándo empezó a ser Madrid la capital de España. Lo que acabo de escuchar es prácticamente parecido a lo que se puede escuchar en el vídeo. Desde Carlos I, que le dicen, se casó con Carlos V, dice, no, Carlos V era de Alemania, era primero de España. Y a partir de ahí empieza una lección de historia metiendo también a Napoleón de por medio, en el cual explica cuándo Madrid y por qué Madrid empezó a ser capital de España.
Bueno, claro, hay que decir que otra de las colaboraciones de Pumares por las que también fue célebre en Antena 3, no ya solamente su propio programa Polvo de Estrellas, sino la tertulia de García Juez, que empezó siendo de Miguel Ángel Nieto por la mañana y luego ya fue por la tarde la tertulia con Alfonso Ortuño, con Luis Ángel de la Viuda, con Carlos Pumares, creo que estuvo Vizcaíno Casas después, con Luis Carandel. La tertulia de García Juez, donde todas las tardes oíamos a Pumares. De todas maneras, como tenemos que continuar con Carlos Pumares, yo no sé si, como son 4 minutos y lo vais a querer y lo vais a pedir y queréis escucharlo, ¿queréis volver a poner la llamada de Fibergran?
Ya estamos tardando, ¿eh?
Que sea, habéis visto, con todo lo que os hemos contado de Pumares, con todo su background cultural, con toda su sabiduría cinematográfica, de historia, al final va a ser conocido por la llamada de Fibergran.
Deje de comer.
Solamente eso.
Eso, y tomar el Fibergran.
Eso solo.
¿Y eso qué hace eso?
¿Eso qué hace?
El Fibergran le hincha.
¿Cómo se llama?
Fibergran.
Fibergran.
¿Cómo lo voy a repetir?
Fibergran.
Fibergal.
Gran, gran.
¿Es así?
Fibergran.
Fibergal.
Gran. Grande, grande, pero sin el D. Mire, por un lado, fi.
Sí. Sí, sí.
Sí, no, cállese. Yo se lo digo.
A ver.
La F con la I, ¿cómo suena? La F con la I.
Sí.
Sí, ya tiene fi. Déjelo ahí.
Sí, li.
No, cállese.
A ver.
F con la I.
Sí.
Cállese ahora, tiene ya fi ahí. Ahora, ver, la B con la E y la R. Ver.
A ver. Ver. Sí, li, ver.
No, li, no. Vamos a empezar otra vez.
A ver.
Borra todo, cállese. Vamos a empezar otra vez.
Sí.
La F con la I.
Sí.
Sí, cállese, deje ahí sí.
Sí.
Ahora vamos a continuación. Ver de mirar. Ver, a ver, diga ver.
Ver.
Ver de mirar, ver.
Ver de mirar.
No, no.
No, 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 no lo puedo coger.
Vamos a ver, empezamos otra vez.
A ver, vamos.
La F con la I.
Sí.
Sí. La B con la E.
B.
B. Fiber. Y si le ponemos una R, ¿cómo suena? Fiber. No, la R detrás de la E. Fiber.
Fiber.
Fiber. Ya tiene fiber.
Fiber.
Fiber. La tiene fiber. Déjelo ahí quieto.
Sí.
Y ahora, una cosa muy grande, quitándole el de gran.
Gran.
No, de grande, gran.
Le gran.
No, le, no. La G con la R y la A, ¿cómo suena?
Ja. Oh, ja.
No, ja sería con J. Tenemos fiber.
Sí, sí.
Tenemos fiber, ¿no?
Sí.
Sí, olvídese y déjelo ahí. Así. Y ahora, ¿usted conoce la palabra grande?
Grande.
¿Conoce la palabra grande? Ese tío es muy grande. Esa langosta es muy grande. Esas cosas son muy grandes. Grande, ¿conoce grande?
Sí, vale,
sí. Quítele la D y la E, ¿qué queda?
Pues no lo sé.
Si le quita la D y la E a grande, ¿qué queda?
Pues no lo sé.
No sabe, quedará gran, gran.
Fili, gran.
No, la li, no, ¿de dónde saca la L?
No, por favor.
Esto es horrible, no hay dinero para pagar.
Pues no hay forma de poderlo coger, ¿eh?
Pero vamos a ver, usted ha cogido la palabra grande, ¿no?
Sí, fili, gran.
Quítale solo grande.
Feeling
gran.
No, no. Pues no,
usted,
no
tenía,
entiendo, no,
usted tenía fiber por un lado, ya tenía fiber.
Fibre.
No, fiebre, no, fiber.
Fiber.
Tenía fiber. Y ahora Fibergran.
Fibergran.
¿De dónde saca la L?
Por favor.
Manda, caray.
A ver si lo coge mi marido. Porque yo no soy posible.
Bueno, vamos.
A ver, ¿cómo es, hombre?
Fibergran.
File.
No, le, no, ver.
Ver.
Fili.
No, li, no, fi. Fi.
Esas son letras extranjeras.
La F es extranjera. Claro, y la I y la B son letras extranjeras. Mire, las letras son universales, no extranjeras.
Claro, que son extranjeras.
Vamos a ver, letra por letra.
Estas son extranjeras, ¿no? Que
pero ¿cómo van a ser extranjeras? No es ruso. Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F?
Sí.
Escriba y F.
A ver,
escriba una letra F.
F.
F. Ahora una I.
I.
Una B.
B.
Una E.
E.
Una R.
Una R.
Una G.
Una G.
Una R.
Una R.
Una A.
Una A.
Una N.
Una M.
N.
M.
Y ya está.
M o N.
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 Y ya está.
Bueno, pues solamente es eso.
Lo escuchas 600 millones de veces. Es que es imposible que esto le pueda pasar a una persona, ¿eh?
Y era un programa de salud. Que no, sí. De nada, sí, es que no había otra cosa.
Lo último que acabó haciendo Pumares era un programa de estos patrocinados de salud en Radio Voz, si no me equivoco.
Sí, el extracto de este programa es de este. Doctor, estaba el doctor Pérez León.
¿No le llamamos nosotros alguna vez a estos programas?
Sí, sí, no, pero no era el doctor Pérez León. Nosotros llamamos uno, a que había un doctor en Radio Voz haciendo de Roberto
haciendo
Gómez.
De Roberto Gómez.
¿Qué le pasa a usted? Y decía, me encuentro mal.
Me encuentro mal. Sí, sí, sí.
Exactamente.
Sí. Hay que poner esa llamada otra vez.
Sí, 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 hay que poner esta llamada. Hay que, apuntamos para la semana que viene. Fibergran, que al final es por lo que va a pasar las anales de la historia de la radio, Carlos Pumares, lamentablemente, pero es que es una llamada icónica e irrepetible. Yo no sé si podemos poner alguna de las nuestras, la típica teleporra o...
Fíjate que nosotros con Pumares hemos hecho dos tipos de llamada. Una, nosotros llamando a Pumares, y otra, nosotros haciendo llamadas con la voz de Pumares. Bueno, la primera que vamos a escuchar es una llamada de las míticas de Teleporra que le hicimos a Pumares preguntándole por algo del estadio del Atlético de Madrid. ¿Puede ser que se estuviese planeando la demolición ya? O,
yo creo que puede ser que sí, que ya se había planteado la demolición del Calderón, me parece que era eso.
Sí. Por favor, preste atención. Este es un sondeo del Consejo de Administración del Atlético de Madrid entre todos los aficionados, parte de Teleporra Atlética. Si me está oyendo después de la señal, diga Atlético.
Atlético.
A continuación, exprésese en libertad. ¿Debería ser demolido el Estadio Vicente Calderón? Si está de acuerdo, diga sí. Si no, diga no.
Si me dan una pasta a mí, sí.
A continuación, manifieste su opinión sobre la demolición del Calderón.
Abajo.
Le he entendido abajo. Si es correcto, diga sí.
Sí.
A continuación, manifiéstenos durante 10 segundos un razonamiento de por qué abajo.
Porque está edificado ilegalmente sobre una vía pública.
A continuación, por favor, dirija unas palabras al alcalde don Alberto Ruiz Gallardón.
Es usted un topo del PSOE.
No le he entendido. Hable más alto.
Es un topo del PSOE. Porque tiene en la escuela de cine a uno del PSOE, porque quiere hacerse un palacio, para joder la circulación bien con manifestaciones.
Para usted, ¿dónde debería estar la ubicación correcta del Estadio Vicente Calderón?
Donde el Bernabéu.
No le he entendido.
Que en el mismo sitio que el Madrid, como ocurre con el Inter y la Juve.
A continuación, valore la situación actual del Atlético.
De pena.
¿Qué opina del presidente Enrique Cerezo?
Que ni de cine sabe, por las películas que produce Algarci.
¿Usted es Atlético?
Joder.
Sí.
Si usted es Atlético, por favor, tiene 10 segundos para cantar el himno.
No me lo sé.
¿Usted es Atlético?
Sí.
¿Y no se sabe el himno?
No, deje de dar el coñazo, por favor.
A continuación, dirija un mensaje, por favor, a toda la afición rojiblanca. Tiene 30 segundos.
Afición rojiblanca. No se puede ser fan de una sociedad anónima. El Atlético es propiedad de una familia.
¿Aplaudiría usted a los empleados del Banco de Bilbao si usted tiene dinero en el Banco de Bilbao? ¿Verdad que no? Pues ¿por qué aplaude al equipo? A continuación, dirija un mensaje al cuerpo técnico manifestando su opinión sobre el entrenador César Ferrando.
Me da igual el que sea. Lo más fácil que hay en este país, en el mundo, es ser entrenador.
El equipo lo hace cualquiera si se conoce a los jugadores. Un buen entrenador, el que siente a Raúl en el banquillo en el Madrid.
¿Me puede poner una canción de John Barry?
Nacida libre. John Barry, el más grande.
¡Viva John Barry!
¡Viva!
¡Grite, viva John Barry!
¡No! ¿Me quieres dejar de dar el coñazo y decirme quién eres?
Hay un ordenador. Muchas gracias, señora. Esta comunicación se autodestruirá dentro de 3 segundos.
Decía de José Luis García que José Luis García, cuando tenía el programa en televisión en española de Qué grande es el cine, lo invitaba muy a menudo para que viniera a hablar sobre el tema. Y llegó un momento en el que le dejó de llamar para que fuera al programa. Le preguntaron años más tarde que cómo era su relación con García y dijo, me dejó de llamar.
Ah,
y ahí se quedó.
Y oye, Puentes, ¿cómo fue? Uno de los oyentes habituales de Polvo de Estrellas en Antena 3 era Javier Sardá.
Sí.
De ahí que Sardá incorporara a Pumares
en Crónicas Marcianas.
Y no sé cuántos años fue, cómo fue el paso de Pumares por Crónicas.
Tenía la sensación de que cuando lo sacaban ahí era porque era muy escandaloso y porque era un poco payasete.
Un poco encasillado. Sí. Tú has hecho lo que has hecho en la radio, tú has sido o eres un mito de la radio, pero aquí vas a hacer lo que ha dicho Óscar, un poco el payaso. Tú ponte aquí a gritar, te decimos un tema, diz lo que quieras. Estaba un poco desubicado.
Yo pienso lo mismo, ¿eh? No el mismo que lo conocíamos nosotros de la radio, sino el mismo histriónico, exagerado, actualizado al tema de la televisión espectáculo, y ese no era el auténtico Pumares. No.
Sí, digamos que el personaje se había comido un poco a la persona.
Exactamente.
Sí, una exageración, una hipérbole del personaje, ¿no?
El auténtico Pumares que apareció en televisión y que era él, era el que apareció en los principios de Antena 3 Televisión con el Polvo de Estrellas televisivo. El que acabó teniendo un pequeño affair porque compraba películas de una distribuidora piratilla y se descubrió todo con una película de una versión de Río Bravo que no se veía muy bien en pantalla. Pero él allí, él traía...
¿Pues
él
eso?
Sí. Es que cuando vi Río Bravo, digo, leches, vamos a ver aquí a John Wayne a ver qué hace. Y los colores en la pantalla se mezclaban todos. Y digo, ¿esta película de dónde leches la han sacado? Digo, a ver si vas en la antena o el televisor que se ha estropeado. Cambiabas de cadena, los colores estaban bien, bien colocados. Y volvías a Antena 3 y los colores estaban todos movidos. Y decías, ¿pero qué leches ha pasado aquí? Y a los pocos días se publicó que Antena 3, por parte de Carlos Pumares, compraba las películas en una distribuidora piratilla. Como Pumares era el que compraba las películas y el que ponía las películas en su programa, él ponía lo que él quería.
Claro. Por cierto, lo que sí que podemos dar es buena fe de la relación que existía entre Carlos Pumares y Enrique Cerezo, porque una vez nosotros llamamos a Enrique Cerezo haciendo la voz de Pumares y se lo tragó con patatas de una manera normal.
Es que no sé ni de qué va esta llamada. Sí,
vamos a escucharla.
Sí. Enrique.
Dime.
Carlos Pumares.
Bueno, Fernando.
Hola, Carlos, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Aquí andamos, trabajando un poquito.
Y sufriendo.
Y sufriendo, y mucho.
Me cago en la... Oye, una cosa.
Dime.
Es que yo he estado un mes fuera.
Sí.
Oye, ¿qué tal es la peli esta última que has producido, la de que amanece cuando apetece o algo así?
Es una comedia ligera de estas.
Ya.
Es una comedia ligera, no tiene... Es una comedia, la clásica española.
No, es que yo he estado, ya te digo, un mes fuera... Y cuando he vuelto, creo que la presentan pasado mañana en la Mostra.
No.
¿Ah, no?
No, para nada.
O no sé cuándo era eso.
En la Mostra no lo presentan la película, ¿no?
No, o que... Yo tenía
entendido. Eso hicieron una cosa especial, pero ninguna cosa más.
Ah, bueno.
Nada.
Bueno, entonces la veo o no. Es que voy a empezar una cosa de cine otra vez en la radio.
No, si es que no, es que la pasaron en la Mostra en su momento, pero no, ahora ya...
Vale. ¿Me
entiendes?
Ya, ¿y qué DVD tienes tú ya de eso?
No, todavía no, si la película estaba prácticamente recién terminada de montaje y todo esto, estábamos tirando copias y todo esto.
Ya, no, hombre, claro, pero si ha estrenado igual tienes el DVD y me lo dejas, hombre.
No, pero que no se ha estrenado, que no se ha estrenado. La vida se estrena en marzo, abril.
Ah, que se estrena en abril.
Sí.
Ah, pues no sé quién me ha dicho, es que ya te digo, yo he estado meses en extranjero y alguien me dijo que se había estrenado en octubre.
No, para nada.
Yo no la he visto en ninguna sala, por eso he llamado para preguntar.
No, para nada.
¿Y tú sabes dónde la ponen?
No, si te digo que no se ha estrenado todavía.
Ah, que no se ha estrenado.
Que no se ha estrenado todavía.
Ah, que, o sea que no, todavía no se ha estrenado.
No, es un estreno, es para dentro de 2 meses, una cosa así, cuando termino de hacer todas las copias y todo esto.
Oye, ¿y de qué va? ¿La Loles León qué hace?
¿La Loles León qué hace? Pues de novia de Arturo Fernández. ¿Me entiendes?
¿Pero de novia, novia o guarrita?
Sí, prometida.
¿Pero qué es guarrilla?
No, no, de novia, es una tía que tiene un, como un cabaret, ahí es donde pasan todas sus cosas, al final le deja por otro tío y la ves, es muy divertida.
¿Hay tetas?
Nah, muy poco.
Poca cosa, ¿no?
Muy poco.
Oye, ¿tienes ya los DVDs aquellos de los vingueros?
No, todavía no, eso no lo hemos sacado todavía. Eso no lo hemos sacado todavía.
Ya.
¿Me entiendes?
Ya, claro.
Pero ya cuando tengamos esto, ya te llamo y te lo digo, esto de lo de la Loles esta y la y el Arturo.
La Loles esta y el Arturo.
¿Eh?
Claro, no, es que lo de los DVDs me habían dicho que iba a salir dentro de poco, eso ya, por si tenías algún avance.
No, todavía no.
Bueno, ¿y el equipo qué? ¿Qué mal vamos?
El equipo mal. Muy mal.
Pero
no, no se molestan estos.
¿Para qué te has traído el argentino a este, que nos va a hundir?
¿Y qué quieres hacer? Cuando vino era maravilloso. Es que otra cosa ya me contraje a mí, ¿qué podemos hacer?
Pero luego, ¿cómo sale por ahí perdonando la vida a todo el mundo como si él hubiera descubierto la pólvora?
Ya, pues que la gente es como es.
Sí, porque no sé, veo que además el trato con la prensa es un poco raro.
Claro, no, que no tiene trato. Nada más que dar ruedas de prensa generales y no tiene ninguna comunicación con nadie más.
Bueno, Enrique, a ver cuándo nos vemos.
Venga, pues yo te llamo.
Un día iré al fútbol, que
cuando
hace tiempo
quieras.
Que no voy.
Venga.
Adiós, Enrique.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Carlos.
Uy, horizontes de grandeza, qué maravilla. Bueno, teníamos otras dos llamadas a Pumares. Hay un jugador de fútbol que se llama Carlos Pomares, ¿cono? En aquel momento estaba jugando en el Alcorcón. Pues, con esta estupidez como planteamiento, que es una verdadera estupidez, Carlos Pumares recibe la siguiente llamada.
Sí.
Sí, buenas tardes. ¿Carlos Pomares?
Sí.
Hola, buenas tardes. Mira, soy Rubén Parra, de Onda Verde, de aquí de Alcorcón. Te llamaba para ver si podías entrar con nosotros un momentito a las 7:30 en el programa nuestro que hacemos sobre la Liga 1-2-3.
¿Cómo?
Carlos Pomares, eres tú, ¿no?
Carlos Pomares, sí.
Eso es. Vamos a ver, mira, yo te llamo de aquí, de Onda Verde, de Alcorcón.
¿De Alcorcón?
Sí.
¿Y qué pasa en Alcorcón?
Aquí en Alcorcón tenemos aquí en la emisora, que es una emisora municipal, tenemos un programa a las 7:30 de lo que es la Liga 1-2-3.
¿Y qué queréis de mí?
La Liga 1-2-3, la de la segunda división. Como estamos en segunda, tenemos el programa dedicado a la segunda, a los partidos que tenemos por delante y a los más importantes de la jornada y a los mejores jugadores de la categoría. Entonces, por eso queríamos hablar contigo, de cara al partido del fin de semana del Lorca ayer Córdoba.
¿Y qué pinto yo en un partido de fútbol de segunda?
Vamos a ver, ¿tú eres Carlos Pomares?
Sí.
¿El defensa del Lorca?
¿Yo defensa del Lorca?
Vamos a ver, el domingo no jugáis con el Córdoba.
Pero si yo no tengo nada que ver con eso, deben estar confundidos.
Vamos a ver, Carlos Pomares, ¿tú eres defensa del Lorca, que venías del Baracaldo?
Ay, qué coño.
Seguimos.
¿Qué?
Perdóname, Carlos, porque es que se me ha cortado. Es que me estoy dando cuenta que igual hay un error. Claro,
porque yo no soy futbolista.
¿Tú no eres futbolista?
No.
Espérate. Yo quería hablar con Carlos Pomares, defensa, que es el central del Lorca.
Que no soy futbolista y soy Carlos Pumares.
¿Pumares?
Sí, no soy futbolista.
Tú no mides 1,90, que eres central.
Que no, hombre, que no. Deja de tomarme el pelo, hombre.
No, pero...
¿Qué?
Vamos a ver, don Carlos. Llamo para disculparme. Soy el productor de Onda Verde aquí, que le ha llamado un compañero bastante tonto, porque...
Vea que confundirme a mí con un futbolista de 1,90. ¿Vas a dejar de dar el coñazo o apago el teléfono?
No, don Carlos, disculpe.
Ah, parla. Hasta ahí. Ah. Siempre agradable. Era que el periodista era un poco Rubiales, ¿verdad? El que estaba llamando. Ay, señoras y señores.
Bueno, pues hasta aquí, ¿eh?
Hasta aquí. Carlos Pomares, insisto. Con el himno oficial de Polvo de Estrellas de Antena 3, digo insisto porque volveremos a escuchar esa entrevista que le hicimos a Carlos Pomares el día de las 5 horas, que será cuando retrasarán la hora, y como las 3 serán las 2 y tenemos una hora más, pues la invertiremos en escuchar la charla que mantuvimos con Pomares cuando vino a vernos a la radio. Descanse en paz, Carlos Pomares, y gracias por tantas noches de radio ahora que ya te has convertido en Polvo de Estrellas. Adiós, Pontes.
Adiós.
Adiós, adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La verdad es que el último trimestre del año 23 ha sido terrorífico, ha sido terrible. Se nos fue Pepe Domingo, se nos fue Carlos Pumares, a quien acabamos de recordar, y también merece la pena escuchar historias de esta mujer que se nos fue el pasado 3 de diciembre. Estamos hablando de doña Concha Velasco. Y para hablar de doña Concha Velasco, pues, pero bueno, recurrimos al gran Fernando Salaberry. Hoy, Concha Velasco en la memoria de la radio. No sé por qué teníamos la corazonada de que, digo, el Salaberry es el que más va a controlar de la personalidad de la que vamos a hablar hoy. Ya no por una cuestión generacional, sino porque, bueno, aparte, pues queríamos averiguar cuál ha sido en realidad el legado musical, o la dimensión, o la vertiente musical de la gran Concha Velasco, que se nos ha ido la semana pasada. Entonces, por favor, a partir de ahora abrimos micrófonos, tomamos apuntes, te escuchamos con atención. Adelante, Fernando Salaberry.
No te proceda. Quieres enterar, que te quiero de verdad.
Mira, ocurre en muchos grandes del cine, de la televisión, de todo eso. Es muy normal, sobre todo en Estados Unidos, que hayan los artistas completos. O sea, un artista que canta, baila, actúa, interpreta, recita, escribe, no sé, de todo, ¿no? Es el artista global. Y en nuestro país tenemos varios ejemplos, pero uno de ellos principalmente, para mí, es doña Concha Velasco. Y digo doña Concha Velasco porque sea Conchita, no, doña Concha Velasco. Una pedazo señora, una pedazo profesional, y bueno, una mujer adorable. O sea,
y digo, por cuestión generacional, Fernando, ¿tú la conociste, la trataste en algún momento?
Sí, bueno, además tuvimos una serie de casualidades. En mi primer cuadrilla, como diríamos allí, por el País Vasco, ¿sí? Pues estaba Miguel Ríos, estaba Manolo Velasco, el hermano de Concha Velasco. Concha, el hermano, por ejemplo, era un hombre que se dedicaba al cine, era un magnífico cámara, un técnico, bueno, y en aquella época era el novio de Geraldine Chaplin. Madre, o sea, fijaros, éramos una panda, bueno, éramos unos cuantos ahí que, bueno,
delincuentes,
éramos la cuadrilla, los 60, sí, por supuesto, todos delincuentes, que más o menos nos conocimos en el año 62, que fue un año estupendo, no sé para qué, pero fue un año estupendo, que día estaba de ver por medio, claro, como hombre, siempre, pero estaba no, por medio. Eso, así.
Muchachas bonitas.
Y entonces, claro, la película del 59, claro, yo había visto la película del 59, que eran las chicas de la Cruz Roja. Y ya fijaros una cosa, la canción ya era compuesta por un tal Augusto Alguero.
Abrieron sus corazones cantando, y encuentran amor.
Bueno, hay que aclarar que esta canción no canta Concha Velasco. Lo que pasa es que hacen en la película hacen el paripé de que van las chicas encima del descapotable por la Gran Vía cantando ellas, pero no es la voz de Concha Velasco.
Así es.
Es la voz de Ana María Parra.
Sí, señores, la que hizo éxito esta canción, que estaba en Discos Colombia.
Van cantando canciones, reparten sonrisas y encuentran amores, amores.
Fernando, para que la sitúes esta canción, en la película es la que tiene la escena tan famosa de Tony LeBlanc, del mecánico del coche, que se encuentra con el coche, que está parado, sí, y
cuando se lo repara en cero coma, le dice, ¿cuánto cuesta? Dice, 100 pesetas. Dice, ¿100 pesetas por apretar un tornillo? Dice, no, el tornillo es gratis. Las 100 pesetas son por saber qué tornillo hay que apretar.
Exacto.
Claro.
Sí, señor, buenísimo. Tienes razón. Bueno, ahí fue ya un primer encuentro, de alguna manera, entre Concha Velasco y Augusto Algueró, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y claro, siempre que hacía falta cantar en televisión, en un programa, y luego la revista musical. La revista musical para Concha Velasco fue muy, muy, muy importante. Realmente importante, porque lo hacía muy bien, tenía un tipazo, era una chica guapa, piernas, simpática, piernas, alegre.
Piernas, unas piernas.
Piernas, piernas.
Sí, sí.
Hombre, vamos. Es que, oye, la revista musical sin piernas no vale.
No te quieres enterar.
Esa no es Concha, ¿eh?
No, este es Tony LeBlanc.
Por eso, por eso.
Esta no es Concha recién levantada, no,
ni,
no.
Ni Marabate.
Porque no te quiero ver. Pero tú no haces caso ni te apiadas.
Esto pertenece a Historias de la Televisión, que salió unos añitos más tarde, después de Las Chicas de la Cruz Roja. Enrique, película que no está en Flixolé, ¿eh?
Buenas tardes, pues, ¿qué pasa, pues Enrique? Enrique Cerezo.
Esto tenemos que arreglarlo, ¿eh?
Habrá que mandarle un anónimo, ¿no?
No, no, sí, igual. Con que me lo digas tú, Fernando, mira, voy a hacer una llamada para que metan la película en Flixolé ya. Que es un peliculón.
Como os iba diciendo, queridos amigos, queridos oyentes, pues Concha se convirtió en una mujer que sabía estar, acordaros que estamos hablando de los años 60, y se miraba todo con lupa, ciertas cosas, sobre todo actitudes, piernas, estamos hablando, todo eso se miraba con lupa. Pero mirad, Concha, que no sé, ideológicamente no era precisamente del régimen, pero sin embargo sabía compaginar todo con todo. Era una mujer que causaba una empatía con todo el mundo impresionante. Entonces, le permitían todo, porque ¿cómo lo vas a permitir todo a esta mujer, no? La música, pues la música, volvemos a la música, que es lo que nos importa. El éxito de La Chica de Ye pilló desprevenida a muchísima gente. Me decía, bueno, ¿por qué esta mujer es una chica de Ye? Pues porque era eso, era liberal, era simpática, no tenía problema en enseñar las piernas, no tenía problema en nada. Era una mujer que divertía, que encantaba y que enamoraba. Pues ya está, La Chica Ye. Podían haber elegido otras artistas, cuidado, acordaros de que había también algunas chicas estupendas en aquel momento cantando. Pero lo hicieron a ella, pues muchas razones, que era lo que os explico antes.
Como más avanzada, ¿verdad? Dentro de aquella España de los años 60, del anuncio de Soberano y de tal, pues naturalmente destacaba por, de alguna manera, pues una concepción progresista de la vida, ¿no? Pero es así, y la estamos escuchando ahora mismo en esta canción, Súbeme, Webber.
Tierra toda es un encanto, porque se maravilla quien te ve.
¡Ay, Portugal!
Porque te quiero tanto. Será que estás bañada por el sol. Porque tu tierra
es un encanto. Tengo aquí Rocío Dúrcal y Concha Velasco. Cuéntame.
Con Concha, mi relación con ella fue como el río Guadiana, ¿sabes? Entraba, salía, toda mi vida. Hasta que incluso, puedo contar una anécdota que no he contado nunca. Yo era íntimo amigo de Luis Sanz, que era uno de los más grandes productores cinematográficos que ha tenido este país, que ha hecho, bueno, pues desde todas las películas de la Dulcan hasta, bueno, al final, Las Cosas del Querer, o os acordáis la película donde inició por primera vez Antonio Bandera, que era la de...
¿La Corte del Faraón? No.
Sí, señor. ¿Sí? Muy bien. Ya has hecho línea, vamos para
de mismo. Chiripa, vamos.
Quiero deciros, era muy amigo de Concha, lógicamente, y hubo un momento, no hace mucho tiempo, que me propuso un poco a Concha a mí, porque veía que nos llevábamos muy bien, que fuese el manager de ella. Y entonces había habido una serie de cosas. Ella, claro, ha tenido una vida nada fácil. La vida de Concha Velasco no ha sido nada fácil, en absoluto. Pero bueno, teníamos un entendimiento, sí, una química. La palabra química queda muy bien. Pero no me atreví porque, claro, una cosa es el mundo de la música, otra cosa es el mundo de la televisión, pero el mundo del cine es un mundo que, aunque yo sea un forofo del cine, yo no lo conocía. Entonces no me atreví, y bueno, pues luego la llevaba Susana Vivarri, que es una colega mía, pero sí. Quiero deciros que tuve un momento en que estuvimos a punto y ella le apetecía, pero no me atreví, sinceramente. tiré la toalla.
En el de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era yo, y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente nada más: los artistas y todos los...
Hoy estamos hablando de la vertiente musical de la gran Concha Velasco. ¿Esto qué es lo que es, Whopper?
Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía.
Es una canción que se llama Mamá, quiero ser artista.
Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la
historia. Cuya letra, queridos míos, es de nuestro querido amigo, compañero Carlos Toro.
Un fuerte abrazo.
Zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín.
Concha Velasco, que en los años 80 y en los años 90 era una súper habitual de todos los especiales de televisión. Donde salía no solamente bailando, cantando, sino también presentándolos mayormente.
Y ahí tuvimos algunos encuentros, que en la época yo estaba en televisión con Pilar Miró, que también era muy amiga de Concha Velasco, y tuvimos algunos encuentros también muy interesantes, muy interesantes.
Cuando dices encuentros, ¿a qué te refieres? ¿Que quedasteis para cenar o algo?
Seguramente.
Bueno, pues que ella estaba grabando, íbamos a verla, nos saludábamos, venía al despacho.
Hola,
iba.
Buenas tardes.
Esas cosas normales.
Soportamos diversos gajes de todos los pelajes en el 86. Y fuimos europeos de ser malditos feos. Ya estaba bien en el 86.
En el 86.
En el 86.
En el 86.
Nos quedamos en la OTAN con Torrejón y Rota por votación.
Escucha, escucha.
El problema de tanto paro
siguió costando caro
en el 86. Se pusieron más que tibios
los yanquis y los libios
en el 86.
Esto obviamente pertenece a un programa de Nochevieja.
Echamos nuestro voto jamás en saco.
Por eso estaba escuchando con atención la crónica de lo que fue aquel año 1986, donde efectivamente asistimos al referéndum de la OTAN, donde estaban a leche los yanquis, los libios y la sexta flota, y estaba yo aquí recordando, claro, claro, claro.
El comisario del quinto centenario junto al Guadalquivir.
Y nos vino peor que el IVA, la fuga radioactiva que un buen...
Esto creo que eran los bailarines, ¿eh? Porque no es una Concha Velasco. Sí.
La letra está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, está publicita la canción.
Es curioso porque está pegada a la actualidad, sí, ¿verdad? Sí. Es muy...
Pues bueno, sí, pues, yo creo que este año la canción hubiera durado 10 minutos.
Sí,
y yo sé, como corolario estamos hasta aquí, pero en realidad el legado que nos deja Concha Velasco, aparte de que ha sido una gran actriz y ha sido una artista inconmensurable, es que más allá de su concepción ideológica y de las cosas que dice, en realidad se supo ganar el cariño y la simpatía de toda la gente independientemente de sus credos, ¿no? Es...
Sí, independientemente de la ideología, porque, mira, ella, por ejemplo, sí, decía que era socialista, cosa que era verdad, pero al mismo tiempo
vosotros
era, como todo el mundo, pero aparte de eso, ella era creyente católica, y eso también nos unía muchísimo, pero yo también soy creyente, y por eso, pues mira, aprovecho para decir que descanse en paz y que Dios la tenga en su gloria. Y logró eso, lo que decías tú, que todo el mundo, sea como sea, estaban con ella. Eso es maravilloso.
Bueno, pues querido Fernando Salaberry, la semana que viene hablaremos de otra cosica, ¿eh? Que lo pases bien, ¿eh? Y nos escuchamos en 7 días y 500 noches, ¿vale?
Bueno, bueno, adiós chicos, hasta luego.
Y transmite la cadena COPE. Vamos a alcanzar las 3 de la madrugada, las 2 de la madrugada en Canarias. Así suena el verano en las madrugadas de la radio de España. Noticias y vuelta a la carga.
Party with us, you'll be proud.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar